11 y casi 9 minutos y hoy vamos a recibir a un invitado, como decíamos, que bueno, pues es un profesional en su actividad médica, a la que dedica su tiempo, sus esfuerzos y por supuesto también tiene tiempo y lo encuentra para, aprovechando todos esos recursos y esos conocimientos, pues atender a los más desfavorecidos. Antes de conocerle y conocer un poco su último viaje que ha hecho, como decíamos, a África, tengo que saludarle a Itziar Aldunchin, que un día más nos acompaña hasta ahora. Itziar, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, muy bien.
Oye, por cierto, antes de avanzar, te digo, en este momento, no sé si serán tantos, pero 469.000 oyentes de lunes a viernes en la Comunidad Vasca y Navarra nos siguen en las radios de EITV. Uh-huh. O sea que todos no están ahora mismo con nosotros, pero sí gran parte les mandamos desde luego el agradecimiento y un saludo, porque son datos que hace unos minutos hemos conocido del estudio CIES.
Qué bien.
Así que, bueno, pues por supuesto compartir con todos y todas las que hacemos, pues todos uh-huh. y todos los programas informativos y secciones en las radios de EITV. Dicho esto, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a presentar ya a nuestro invitado?
Venga, vamos a poner música. Venga, vamos a ir centrándonos, pero con la música, que siempre viene bien. Vayámonos a África, como has dicho, a Kenia, porque nuestro invitado de hoy acaba de venir de allí. Bueno, se ha dedicado a operar de cataratas a todo aquel que las sufre, que no son pocos. Es su tercera expedición médico-oftalmológica a África, así que ya sabe cómo va el asunto en el continente. Pero nosotros no sabemos mucho, así que ahí van unos datos sobre la salud oftalmológica de África. La patología más prevalente en África es la catarata y se da en edades, bueno, pues relativamente tempranas. Claro que hay que tener en cuenta que las condiciones climáticas del continente propician la aparición de estos casos clínicos. Afirma nuestro invitado que la principal causa de ceguera reversible en África es la catarata. La exposición a la luz, las carencias higiénico-sanitarias y alimentarias, bueno, pues provocan en estas zonas del planeta muchos casos de ceguera, de los que un 45% se deben a cataratas que además se desarrollan en personas jóvenes en multitud de casos, dice nuestro invitado. Bueno, adelantamos que nuestro invitado en este viaje, bueno, se puede decir que ha hecho operaciones en un tiempo récord. En 2 semanas, atentos, que ha estado en Kenia, en esas 2 semanas ha realizado más de 180 intervenciones quirúrgicas. La mayoría han sido operaciones de cataratas y ha realizado cientos de revisiones oftalmológicas. Está claro que con esta acción, ¿vale?, no se soluciona la salud oftalmológica de los kenianos, pero, como dice un proverbio suahili, habana haba, uyasa kibaba, o lo que es lo mismo, pequeños actos juntos hacen cosas grandes. Bueno, hoy en Boulevard Magazine charlamos sobre todo esto con Enrique Borque, cirujano oftalmólogo en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona.
Enrique Borque, buenos días, bienvenido.
Hola Íñigo, buenos días.
Bueno, estamos hablando de cataratas, ahora veremos qué más patologías te has encontrado en Kenia. Por cierto, que no es la primera vez que viajas, ¿no?, al país.
No, esta ha sido mi tercera expedición. Vamos una vez al año. Un equipo, no solo voy yo, sino que vamos un equipo multidisciplinar. Este año hemos sido 5 oftalmólogos, 3 ópticos, una enfermera y un fotógrafo jubilado, pero un compañero vuestro que nos ha acompañado de TV3 para un poquito hacer también, tener algo de documentación.
Uh-huh. Enrique, algo que aquí parece ya, supongo que una operación absolutamente fácil de hacer, vamos a decirlo, con nuestros medios y donde nos encontramos, en Kenia es todo un reto. Hablamos de, bueno, una intervención de cataratas.
Sí, no tiene nada que ver. Aquí una cirugía, esta misma tarde tengo quirófano y tengo que operar un buen puñado de ellas, y una cirugía viene a costar pues entre 10 y 12 minutos, 15 igual a lo sumo. Muy rápido, muy seguro y casos fáciles. Allí cada caso que nos enfrentamos es un desafío. Son pacientes de los que en nuestro medio muchas veces pues hay compañeros o incluso yo mismo que no les recomendamos operarse, porque a veces pues los riesgos exceden los beneficios en función del estado del otro ojo. Pero en Kenia, pues en Turkana, en la zona en la que nosotros actuamos, pues que son ciegos de los dos ojos, uh-huh. que justo ven la luz o bultos delante. Entonces, en esos casos, pues hay que hacerlo.
Hemos dicho que has hecho 180 operaciones, habéis hecho 180 operaciones en dos semanas.
Bueno, esos datos no son exactos porque fue una nota de prensa que se envió uh-huh. hace tiempo y eran previsiones sobre campañas previas.
¿Y la realidad?
Este año ha sido la campaña un poquito más corta, hemos hecho alrededor de 100 y algo intervenciones, no tengo los datos exactos. Uh-huh. Cientos de consultas y la verdad que todos los casos han mejorado la visión sobre las visiones previas.
Ya, no os da tiempo a intimar obviamente con el paciente. ¿A qué tipo de paciente os encontráis y en qué estado está?
Primero indicaros la población a la que tratamos principalmente, está localizada en la provincia de Turkana. Uh-huh. Esta es una provincia al norte de Kenia que está en la frontera con Sudán del Sur y con Etiopía. Se trata de una de las zonas más pobres del mundo y la población allí básicamente, excepto la población más urbana, que, por decirlo de alguna manera, que aunque aquí no nos podemos hacer idea cómo son las ciudades de allí, la población se trata de pacientes nómadas que se dedican a la agricultura, principalmente al pastoreo de cabras en medio del desierto. Entonces son pacientes que viven en casas o en refugios hechos de ramas, que están continuamente expuestos al sol. Es gente que muy difícilmente busca la atención sanitaria, a pesar de llevar ciego mucho tiempo, y que intimamos con ellos, sobre todo intimas con ellos cuando les destapas al día siguiente de operarlos y de repente vuelven a ver. Y es realmente, ahora mismo se me ponen los pelos de punta de recordar algunos casos de las sonrisas, los abrazos, porque es gente que no es muy expresiva per se, pero que a veces cuando estallan, pues es que sus sonrisas te embargan.
Enrique, ¿por qué Kenia? ¿Por qué empezaste, no solamente tú, pero por qué empezasteis a ayudar a las personas, además en concreto Turkana, creo que decías, ¿no? La zona de
Turkana, sí.
Donde estáis trabajando, digamos. ¿Por qué esa zona?
Bueno, yo me uní al proyecto hace 3 años, pero este proyecto lleva funcionando 15 años. Nació del trabajo de varias oftalmólogas de Madrid, dos de las cuales siguen liderando el proyecto, Esther Ciancas y Blanca García Sandoval, que en colaboración con la comunidad misionera de San Pablo Apóstol, que trabaja allí en Turkana, detectaron el problema de la ceguera en la región y se propusieron el intentar ir y ayudar en lo que pudieran. Al principio operaban en unas condiciones muy malas y poco a poco montaron trabajando con esta organización misionera y con la Fundación Emalaikat, basada en Madrid, construyeron una unidad oftalmológica con sus consultas y su quirófano y fueron montando campañas oftalmológicas 2 al año para ir y operar. Además, se han dedicado no solo al tratamiento en estas campañas, sino a formar mucho personal allí. Se ha formado desde personal de enfermería hasta 2 residentes, que uno de ellos está terminando ya la residencia ahora, y es de esperar que finalmente Turkana tenga un oftalmólogo, porque no hay ni un solo oftalmólogo allí, para finales de este año. Serán las mejores noticias porque ya habrá alguien allí que pueda tratar a los pacientes en el día a día.
También habría que pensar, como decías, la situación en la que viven las personas allí, que vosotros atendéis, esa vida en el campo, que no sé, con algo igual tan sencillo, igual estoy simplificando mucho, permíteme, pero con unas gafas de sol, con unas lentes adecuadas para el lugar donde viven, de eso también habría que buscar algún remedio, quiero decir, porque es que a veces aquí estamos aburridos de ponernos por estética medios para el sol y sin embargo donde hacen falta no llegan.
Efectivamente, el sol, especialmente en esa zona, porque se trata del Ecuador y tienen una exposición solar altísima. Yo soy muy blanquito y me quemé en tres cuartos de hora de exponerme al sol. Ellos, sus córneas y sus cristalinos, que es el tejido que se opacifica para producir la catarata, están constantemente sufriendo. Y también, pues bueno, dentro del trabajo que hacemos, parte también se intenta llevar material, pues gafas de sol, uh-huh, y material de protección. Ellos no tienen costumbre de usarlas, no es tan fácil como...
O sea que ahí hay que generar también una costumbre, una sensibilidad a la protección, ¿no?
Tal vez. Sí, un poquito de... se trata de educar dentro de la formación que el proyecto oftalmológico hace allí, pues se ha distribuido un montón de personal a lo largo de toda la provincia, a lo largo y ancho. Entonces, ese personal ya sabe la importancia de la protección a la exposición solar y en sus consultorios y en los dispensarios en los que trabajan, pues tratan de educar a la población y concienciar sobre el riesgo de esta exposición, con mayor o menor éxito, puesto que la posibilidad de acceso allí a unas gafas de sol, si no son donadas, pues es prácticamente nulo.
Aquí estamos habituados a ver, que la gente que padece cataratas sea mayor o tenga diabetes, padezca diabetes, pero allí hemos dicho que son gente bastante joven. ¿Cuál es el paciente más joven que has tratado?
Hay de todo rango de edades.
¿Qué edad?
Operamos cataratas congénitas, uh-huh, en niños muy pequeñitos, pues de 2, 3, 4 años. También cataratas traumáticas, porque allí no solo es la exposición al sol, es un ambiente muy extremo. Uno de los ejemplos es, todos tendremos en la cabeza las acacias, estos árboles que se veían en la película del Rey León, muy bonitos, muy abiertos arriba, pero cuando estás cerca, todas las ramas están cubiertas de unos pinchos de medio dedo de largo y que son como auténticos alfileres. Entonces hay muchos traumatismos con estos vegetales y con otro tipo que provocan, pues, en niños y en jóvenes cataratas. Ya digo, este año yo creo que el niño más joven que hemos operado se tendría unos 4 años.
4 años.
Sí.
No sé si será uno de esos casos que ahora mismo, hace nada, unos instantes, te emocionaba recordar, ¿no? De cuando recuperan la visión tras una intervención de cataratas.
Sí, los niños son especialmente emocionantes por todo lo que tienen por delante y porque sabes que allí una persona ciega no solo tiene su problema, su limitación, sino que además socialmente se les aparta. Al no ser útiles para la comunidad, pues socialmente están muy marginados. Entonces, el beneficio es doble. Es personal, es para la comunidad y eso hace que otra vez vuelva a ser un beneficio personal.
Enrique, ¿qué se trae alguien que va, pues con nuestro estilo de vida, trabajando en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, supongo que con, bueno, pues una calidad de vida más que aceptable, y decide un día colaborar, emprender una aventura, un primer viaje, aunque ya sea el tercero en tu caso, a un lugar como Turkana? ¿Qué se trae de allí después de haber, pues, ayudado a gente como también ayudas aquí, claro, en tu trabajo?
Pues sonará atópico, pero te traes más de lo que has llevado. Es increíble lo que aprendes de ti mismo, de tus compañeros, de los seres humanos a los que tratas, de sus sonrisas, porque una cosa que sorprende mucho, es que allí que viven en condiciones de miseria, sonríen, la gente sonríe mucho más que aquí, que tenemos de todo. Entonces lo que te traes es una fuerza y una y un bienestar que no se consigue. Yo esto bueno supone una inversión, lógicamente, de tiempo y de dinero, pero son las vacaciones de las que más contento vuelvo.
Te iba a preguntar, por tiempo y dinero también, El dinero no quiero olvidarme porque desplazar a gente ya supone un coste que no sé si lo financia uno solo o también buscáis, lógicamente, que oye podamos ayudar a seguir haciéndolo el trabajo que hacéis allí. Y de tiempo, y me hablas de que son, en este caso, este viaje, son parte de tus vacaciones.
Sí, en este caso ha sido, bueno, el hospital me facilita un permiso sin sueldo. Y luego pues lo que dejas de ganar en la consulta, pero bueno, no es perder, es invertir en los demás y en mí mismo, porque ya digo que cuando vuelvo mis sensaciones de que me traigo más de lo que yo he podido dar allí.
Bueno, vosotros llegáis a Kenia, os incorporáis a un equipo dispuesto por la ONG Fundación Malaikat, ¿no?
Sí.
¿El equipo está formado por cuántas personas?
El equipo es variable porque, no todos los años todo el mundo, pues por lo que comentábamos de inversión, de tiempo, dinero y vida personal, no todo el mundo puede ir cada año. Entonces hay un núcleo formado por una serie de oftalmólogos del Hospital de Ramón y Cajal de Madrid y de la Fundación Jiménez Díaz, son los dos núcleos donde parte esta iniciativa. Y luego pues estamos gente que pues podemos ir más o menos, involucrarnos más o menos en función de cada circunstancia de la vida, pero han pasado decenas de oftalmólogos por este proyecto a lo largo de los 15 años de vida y todos siguen involucrados en la medida en la que la vida te lo permite.
Bueno, por la foto que he podido ver, aparecéis gente de aquí y también gente de allí. Quiero decir que os incorporáis al I-Unit del Lodwar District Hospital, ¿no?
Sí.
Y has dicho que estáis formando a gente de allí, a médicos de allí.
Sí.
Enfermeros.
La I-Unit, como has nombrado, es el centro oftalmológico que se fundó desde este proyecto oftalmológico en el año 2007, ya lleva 10 años en funcionamiento, y en todos estos años, pues como se puede ver en la foto, se ha ido formando a mucho, mucho personal. Ahí solo hay parte del personal.
Es que aparecéis muchos, por
muchos,
eso te digo.
Muchos, sí. Muchos. Hay una frase que dice uno de los, bueno, que le escuché a uno de los oftalmólogos que llevan en esto muchos, muchos años, que dijo, bueno, esto antes era un café con leche y ahora es un manchado de café. Gracias a Dios empieza a haber más personal local de allí que nosotros. Ya el año pasado, porque como os comentaba antes, la fundación organizamos, el proyecto organizaba dos campañas al año, una ahora en primavera y otra en noviembre aproximadamente. Y desde el año pasado solo se hace una. Y ellos mismos, el personal keniano, montó su campaña en noviembre. Eso demuestra que estamos teniendo el éxito que queremos tener, que es estar, ayudar, formar y un día poder desaparecer y que lo que hemos ayudado a conseguir ya persista en el tiempo, porque en el mundo de la cooperación es muy importante la sostenibilidad. Nosotros podemos ir ahora a operar un montón de cataratas en muy poco tiempo, pero eso no soluciona el problema a largo plazo. La solución es la educación, la formación y la organización junto con las autoridades locales para que primero sean conscientes de estos problemas, que en muchas ocasiones no lo son, y después que ellos pongan los medios que puedan y que cada vez van siendo mayores para solucionar de manera permanente o claro, pues para tratar de mejorar de manera permanente estos problemas.
Bueno, pues esperemos, como bien decías, ¿no?, que llegue un día en que no sea necesario que estéis allí. Posiblemente seréis requeridos en otras partes del mundo, pero de momento estáis ahí trabajando en Turkana. Estamos hablando con el doctor, para quien no se haya sintonizado ahora, con el doctor Enrique Borque, cirujano oftalmólogo también en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona, pero hablando de ese viaje solidario que han realizado ya por tercera vez a Kenia. Y Enrique, Itziar ya está haciendo preguntas, pero ella suele tener su propio cuestionario también, igual con otro tipo de curiosidades o centradas en todo lo que estamos hablando. Itziar, ¿vamos con ello?
Vamos ahora mismo. Tengo una curiosidad. ¿Uno se hace solidario, Enrique, o lo es? Quiero decir, ¿tú ya venías ya con un bagaje de solidaridad desde pequeño, yo qué sé, o te has hecho?
Bueno, yo creo que es algo que se tiene dentro. Uh-huh. y que se puede potenciar. Crece, pues te puede venir del seno de la familia en la que has crecido, como es mi caso, y luego pues de los compañeros que he conocido. Yo hasta este proyecto no había participado en algo de este tipo, y fue una cosa que me marcó. El primer viaje ya me marcó para siempre, y espero poder seguir yendo durante mucho tiempo.
He solido oír a otros cooperantes decir que de la primera vez que se va a la última, bueno, pues cambian los sentimientos. Igual una primera vez se siente mucha rabia, pero que luego esos sentimientos van siendo más positivos. ¿Te ha pasado a ti eso? ¿Estás en ese momento positivo de que sientes esperanza o hay rabia cuando vas y ves lo que hay?
A ver, rabia te encuentras siempre que ves algo, que ves una diferencia tan importante simplemente por el hecho de haber nacido en otro sitio. Pero sí que tengo mucha, mucha, mucha esperanza, porque cuando vas yendo vas notando los cambios. Y una cosa que hemos notado, que yo he notado personalmente mucho este año, es que en esa zona tan pobre pues empieza a haber algo más de dinero, ellos empiezan a tener algo más. Donde antes veías casas de ramas, ahora ves algo de ladrillo. Uh-huh. Son cambios muy sutiles, pero te hacen ver que, pues bueno, que esa población está cambiando y que puede tirar adelante. La verdad que mucha esperanza.
Y Enrique, no sé si he leído bien, pero me ha parecido leer que eres doctor en filosofía.
No.
¿Medicina?
No.
Ponía philosophy y medicine y dije, bueno, ¿y esto?
Bueno, es que eso es el... no sé si habéis visto como en las series inglesas que pone Doctor House MD.
Sí.
También se pone PhD, filosofía, sí, del doctor, que es que has leído la tesis, que eres un doctor universitario.
Dale. Bueno, dije, bueno, igual es un filósofo frustrado, no sé. No lo
qué
sé.
Va, qué va, qué va. Lo mío ha sido solo la ciencia.
Y estudiaste oftalmología, pero por alguna razón en concreto... ¿Hay en la familia algún oftalmólogo o cómo ha sido? ¿Cómo fue tu elección?
No, yo la verdad, yo en un principio pensaba ser biólogo, pero por uno de los mejores consejos que me ha dado mi padre, pues me hice médico, y ahí descubrí mi vocación por el paciente y especialmente por la oftalmología. En las prácticas, pues una cirugía fue... unas prácticas que no eran especialmente buenas en la Universidad de Zaragoza, pero que estaba ayudando en una cirugía de catarata bastante compleja, pues como en poco tiempo en poco tiempo de cirugía, y al día siguiente el paciente estaba perfecto y viendo bien, y dije, joder, esto me gusta,
es
a mí,
pues
sí, me marcó así mucho.
No, bueno, sé, y aparte de tratar a muchos pacientes, no sé si... Creo que te gusta esquiar.
Sí.
En Astún.
Sí.
O sea que llevarás los ojos súper protegidos, digo yo.
Sí, sí. Nunca esquí, ¿no?, sin la gafa de sol.
Bueno, pues nos vamos a quedar con esa imagen también, ¿por qué no?, del calor de Turkana, con el fresco que suele hacer en las estaciones de nieve también, pero siempre con la vista bien protegida. Y a poder ser que algún día, Enrique, pues podamos hablar contigo y nos digan, mira, no, que ya es que ya no tenemos que ir allá porque hayamos conseguido que haya quien allí mismo trabaje, que se cuide, que cuide los ojos, la vista de todos los habitantes de esa zona en la que hemos hecho lo que hemos podido, que es mucho. Y por cierto, antes, Enrique, antes de despedirnos, yo decía el tema económico también importante. ¿Podemos colaborar de alguna manera con lo que estáis haciendo?
Sí, todo el dinero, nosotros los oftalmólogos que vamos allí nos financiamos, bien nosotros o bien a través de nuestros más allegados, nos financiamos nosotros los viajes, pero toda esta infraestructura, toda esta formación requiere de mucho dinero. En la página web del proyecto, que es ojosturcana.org, podéis encontrar tanto información sobre todas las campañas que se han realizado previamente, bueno, no sé si están todas, pero por lo menos las de los últimos años, están todas las memorias de lo que hemos hecho, y ahí se puede colaborar económicamente. O se puede contactar en caso de que se quiera colaborar de otra manera, con material, material médico o lo que sea.
Bueno, toda la información, ojosturcana.org. Ahí encontramos y también pues los proyectos de los que nos ha dado cuenta hoy el doctor Enrique Borque, cirujano oftalmólogo en el Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Gracias por lo que hacéis y por haber estado con nosotros, Enrique.
Gracias a vosotros por darnos este micrófono.
Gracias, Itziar.
Bye, Sorgatik. Agur.